Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz, José Jardón, Santi Peón y Rodrigo Rodríguez a los mandos del control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM, en COPE Más Vigo. También puedes acompañarnos, ya lo sabes, a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita en tu dispositivo. Es lunes 18 de enero del 2021, conocido como el lunes triste, como se le viene llamando desde el año 2005 a este tercer lunes del mes de enero. Luego te cuento a qué se debe esta extraña celebración, pero hoy, de nuevo, se hace necesario volver a apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros para evitar que el virus se siga propagando. La tercera ola es alarmante. En el área sanitaria de Vigo superamos los 2.000 casos activos. En un instante, José Jardón nos ofrecerá las últimas cifras, pero ya de por sí esta cantidad de contagios es muy preocupante. Los datos del fin de semana arrojaron más de 200 contagios registrados en solo 24 horas. Cifra que nos debe hacer pensar si estamos haciendo las cosas bien, si estamos cumpliendo con las medidas establecidas, si estamos cumpliendo con todo lo que se nos pide para tratar de ganar esta lucha contra el coronavirus. Ya sabes que nos gusta escucharte, que nos cuentes tu opinión al respecto y, como siempre, te cuento que hacerlo es muy sencillo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. ¿Y qué tenemos preparado para hoy? Pues en primer lugar nos vamos a desplazar hasta Porriño para hablar con el portavoz de Los Populares, Alejandro Lorenzo, después de la denuncia que realizaron este fin de semana en relación a la nueva incorporación del personal de confianza al gobierno de Eva García de la Torre. Por cierto, noticia que nos llegaba hace unos instantes, la alcaldesa, la propia Eva García de la Torre, está obligada a guardar cuarentena por la aparición de un positivo entre precisamente su personal de confianza. Y también estaremos en Tui, de la mano de su alcalde Enrique Cabaleiro. Conoceremos cómo se encuentra la incidencia de la COVID en el municipio y hablaremos de distintas iniciativas que acaba de poner en marcha el concello para ayudar al comercio y a la economía local, como decimos, del concello de Tui. Y esta mañana ha estado en Vigo la consellera de Política Social, Fabiola García, visitando las instalaciones de la ONG Provivienda. Hablaremos con ella a partir de la 1:10 para que nos cuente qué ha podido visitar y qué ha hablado con los responsables de esta organización. También estaremos en una agencia de viajes para saber cómo les está afectando al sector toda esta situación de la pandemia. Sin duda, otro tipo de negocios que se ven afectados seriamente por las limitaciones en la movilidad y, bueno, claro, ante la imposibilidad de viajar. Hablaremos con Pedro Alfaro, director de una agencia de viajes aquí en la ciudad olívica. Y también hablaremos de árboles con Ecologistas en Acción, en concreto con uno de sus coordinadores, Cristóbal López, después de que la asociación haya elaborado un mapa interactivo sobre los árboles de Ocasto. Les preocupa la tala indiscriminada. Todo esto y alguna cosilla más en un instante. Comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Y antes de nada vamos a conocer la última hora que nos está dejando este lunes en Vigo y su área metropolitana. Nos lo cuenta, como siempre, José Jardón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Uxía. En primer lugar, nos desplazamos hasta Vigo porque en apenas media hora el alcalde va a visitar las obras de demolición del conocido como Scalestri, en la Rúa Lepanto, unas obras que forman parte de los trabajos de reforma de la calle Lepanto y de creación de los accesos a lo que será la futura estación intermodal de tren y bus de Vigo. Y en Redondela, la Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes que habían amenazado a otro menor para robarle, pidiéndoles que les diera la cartera y el móvil. La negativa de la víctima hizo que uno de los agresores lo golpease en la cara. Finalmente, los dos agresores fueron detenidos por la policía y trasladados a comisaría. Y finalmente, el Concello de Mos ha informado de la puesta en funcionamiento de un nuevo portal online de empleo con el objetivo de poner en contacto a desempleados y empresas del municipio.
Gracias, José. En un ratito volvemos a hablar para ver cómo está la incidencia del COVID en nuestra área sanitaria. Gracias, José.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y con esta sintonía vamos con la previsión del tiempo que nos ofrece María Souto de Meteo Galicia. María, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde. Bueno, pues lo que queda de día vamos a disfrutar en toda provincia de Pontevedra, por supuesto también la comarca de Vigo, de este tiempo anticiclónico, estable y de sol. Así que lo que queda de jornada, o ceo permanecerá despejado. Además, hay muy poco vento de componente sur, lo que nos deja una sensación térmica bastante agradable en las horas centrales del día, que va a hacer que las temperaturas máximas puedan mismo llegarse a los 14, 15 grados, así que son temperaturas bastante agradables para estarmos en el mes de xaneiro. Y hay que aproveitar, porque a partir de mañana cambian las condiciones meteorológicas, perdemos a influencia anticiclónica e comezan a chegar os ventos do sur que mañán soprarán con forza, sobre todo a partir do mediodía. Será un día de ventos intensos que nos irán traendo nubes, así que mañán pola mañán aínda será a situación bastante tranquila, pero a partir do mediodía iránse cubrindo o ceo e as chuvias irán chegando co avance da tarde e serán máis fortes especialmente pola noite.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y si vas en coche, te interesa saber que la circulación es lenta a esta hora en Isaac Peral, García Barbón, Sanjurjo Badía, hasta Buenos Aires, también en Urzaiz, en la calle Pizarro y en Gran Vía. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues bien, como te avanzaba, en primer lugar nos vamos a desplazar hasta Porriño, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a Alejandro Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el municipio. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y lo hacemos en referencia a esa denuncia que realizaban en las redes sociales, entre otros medios, sobre esas dos apuestas del gobierno de Eva García de la Torre que pertenecen al propio partido, ¿no?
Bueno, esto es un poco lo que ella publicaba, que realmente en su código ético de su partido, pues también las contrataría familiares o miembros de su propio partido, pues aquí una vez más estamos ante una falta de la verdad total, pues se demuestra con si ya teníamos el candidato socialista de Dalama, pues ahora también como asesor económico financiero que teníamos a una mujer de Porriño que fue despedida, pues ahora se contrata al que fue candidato en su día en las elecciones municipales de Olla también y diputado provincial por el Partido Socialista, ¿no? Lo que está claro es que siempre este concello pues tuvo un secretario de alcaldía y demás para hacer las labores de personal eventual en este concello, pues ahora ya tenemos dos y no solo dos, pues generando empleo en Porriño, sino también pues generando empleo a través de los parados que existen en el Partido Socialista. Si teníamos el candidato a Lama, pues ahora se añade también el candidato de Sevilla del Partido Socialista en Olla.
¿Sabemos a qué se debe este cambio de una persona a otra en este puesto de confianza?
Bueno, pues lo que está claro es que tendrá que tener gente de confianza, pero que eso todo el mundo, pues todos los alcaldes y alcaldesas así lo tienen, pero lo que no se puede tener es contratar un asesor económico financiero ante la peor gestión económica del Ayuntamiento de Porriño toda su historia, pues resulta que si ya teníamos a alguien que nunca lo hubo en este concello, pues ahora tenemos también, a través del Partido Socialista, que están facilitando distintos cargos que se están facilitando en este concello, y al mismo tiempo pagado por todos los porreñeses, porque estamos hablando de que con las cuotas UASL y demás estaríamos ante 70.000 euros que van destinados a estas dos personas que están realizando las labores en el concello, asesor económico financiero y secretaría de alcaldía.
Hacían esta denuncia a través este fin de semana. No sé si ya han recibido alguna respuesta por parte del gobierno local a esa denuncia.
Bueno, el gobierno local lo que siempre es tira un poco de la historia y hablando, pues ya no tira al alcalde que se contrata a su cuñado y demás. Aquí estamos hablando de lo que dije antes, que sí que hay personal de confianza que contratar, que hay un secretario o secretaria de alcaldía que siempre hace esas labores, pero aquí lo que nunca hubo en la historia de Porriño, y ahora sí lo hay, es la parte de la secretaría que tienes de alcaldía, es también contratar a un asesor económico financiero a través de personal de confianza. Personal de confianza, que ellos destinan a quien consideran, pero lo que están haciendo es como si fuera pues una empresa de trabajo temporal del Partido Socialista. Aquí se contrata pues a uno, después se contrata a otro, gestionas de distintos candidatos de otros concellos para que todos los porriñeses paguen esos servicios y el empleo sigue creciendo en Porriño, y lo que sigue es habiendo la peor gestión económica del Concello de Porriño en materia económica.
Además de esta denuncia, Alejandro, ¿haréis otro tipo de movilización? ¿Lo llevaréis al pleno o trataréis de recibir respuesta?
Esto siempre se pregunta en el pleno con distintas cuestiones y demás, pero bueno, yo ya llegué a un punto de que ya te consideras que tampoco los plenos tienen sentido ninguno, porque más allá de que se puedan realizar acuerdos, más allá de que realicemos distintas propuestas, más allá de que se hagan mociones o que se hagan plenos extraordinarios, los acuerdos se realizan pues aprobaciones de revisión de oficios, se realizan provisiones o crecer aprobaciones de que el concello sea un concello emprendedor y que reciba pues la posibilidad de que empresas se vengan para Porriño con distintas bonificaciones, se llegan a acuerdos también para que se haga un plan de saneamiento, se hacen un montón de acuerdos en distintas mociones y en plenos extraordinarios con acuerdos presentados por nosotros que después no se llevan a cabo, o sea que llevamos años con acuerdos realizados, que la inactividad por parte del Ayuntamiento de Porriño es total, o sea que por un lado piden a la oposición que presente propuestas, por un lado piden que la oposición, o dicen que la oposición no hace nada, pero de estar de manera continua presentando solicitudes, de manera continua presentando propuestas y acordando acuerdos también plenarios que tienen que llevarse a cabo, y por parte de este concello no se lleva nada. Es más, todo lo que tú acuerdes o todo lo que tú modifiques también en el presupuesto, ellos pues lo destinan a otros gastos y les da igual. Aquí al final terminas pues realmente dándote cuenta que lo que tienes que hacer es este tipo de acciones para que realmente pues el concello se haga realidad lo que se está acordando en un pleno, porque por parte del concello no lo hacen para nada.
En definitiva, Alejandro, podríamos decir que el gobierno local, en este caso la alcaldesa, no cumple con las propias normas que ella se fija, ¿no?
Bueno, pero esto es lo de siempre, lo que llevamos ya denunciado bastante tiempo. Parecía que iba a ser una persona que decía que iba a estar bajo la ley en este concello, porque parece ser que para ella no existía, y lo que está haciendo es todo lo contrario. Y aún por encima, creyéndose lo que está diciendo, que falta la verdad totalmente en todas las acciones que hacen este concello, y así está manipulando no solo también a través de un medio de comunicación que envía la nota de prensa y que también usa la prensa en sí, las propias redes sociales del Ayuntamiento, la página del Ayuntamiento, para criticar a los partidos políticos, que ya no va más, y modificando propias votaciones que existen en los plenos, en las actas de los plenos. Es un sinsentido total que no tiene explicación ninguna, pero bueno, aquí estamos ante una persona que poco viene al concello a trabajar, y entonces pues lo que se dedica es intentar pues decir que la oposición que la está quemando, que la oposición que no sé qué, pero bueno, todo es culpa de achacar todo lo que el mal que tiene este concello, achacarlo culpa al Partido Popular, cuando ella la invistieron pues 9 personas o entre partidos políticos, que es los que, no solo ella, sino todos los que la pusieron ahí, tienen que dar cuentas a la ciudadanía de Porriño por la gestión que está haciendo en este concello, la peor gestión económica de todo el Porriño, toda la historia.
Alejandro Lorenzo, portavoz del Partido Popular en Porriño, Graciñas.
Muchas gracias a vosotros.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria, para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Escuchas Cope Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Pues lo decía al inicio de nuestro programa, preocupa el avance del COVID, de la COVID en esta tercera ola. Las cifras de este fin de semana han sido muy alarmantes. José Jardón, hola de nuevo. ¿Tenemos ya datos actualizados sobre la incidencia del coronavirus en nuestra área sanitaria?
Hola de nuevo, Xia. Pues así es. En las últimas 24 horas, los datos que ha proporcionado esta mañana el Sergas nos dicen que ya se han registrado 133 positivos por PCR, lo que supone un descenso con respecto al domingo, pero sin embargo los datos que arroja la pandemia en estos 14 últimos días son muy negativos, porque hay una incidencia ya superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes, que es el límite, el umbral que establece la Xunta de Galicia para declarar la zona como máximo riesgo.
Y si nos paramos en la situación que se vive en las residencias de mayores, por ejemplo, Paz y Bien de Tui, que es la que más casos registra en toda Galicia, ¿no, José?
Sí, esta residencia de Tui registra en estos momentos 63 contagios y es con diferencia la que registra más contagios en toda Galicia. La pasada semana hablábamos con su directora, que nos decía que realmente no era una intervención, porque se ha hablado mucho de la intervención de esta residencia, sino que la Xunta de Galicia estaba ayudando a los profesionales de la residencia, especialmente enfermeras, porque en este momento había personas de baja y necesitaban la ayuda de, en este caso, de Sergas, de la Xunta de Galicia, para poder tratar a todos los residentes, que son, si no me falla la cabeza, son 66 y 63 están contagiados. Sin embargo, pues no han tenido que ser trasladados a un centro hospitalario por el momento.
Y con estos datos, José, sobre la mesa, sorprende además el número de sanciones, porque es que hay personas que no lo están haciendo bien, ¿no?
Yo diría que bastantes, porque en solo 24 horas, un poco menos de 100 personas fueron sancionadas por la policía local de Vigo por no cumplir alguna de las medidas sanitarias impuestas por la Xunta de Galicia para controlar la pandemia, pero especialmente, y con mucha diferencia, la sanción más repetida fue la de violar el cierre perimetral. Fueron un total de 49 personas las que intentaron, bueno, 49 que fueron cazadas, las que intentaron salir de Vigo sin causa justificada en este pasado fin de semana.
Madre mía, pues sí, hay todavía gente que no se da cuenta de la difícil situación en la que nos encontramos y de que es necesario cumplir con lo que se nos pide. Está previsto, José, que esta tarde se reúna de nuevo el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia para determinar nuevas medidas, pero en todo caso, mientras tanto, José, ¿qué te parece si nos recuerdas lo que se puede hacer y lo que no?
En los concellos como el de Vigo, que está en un nivel medio-alto, la hostelería puede estar abierta hasta las 6 de la tarde, con un 30% de su aforo en el interior y un 50% en el exterior, es decir, en terrazas. Y en cuanto a las reuniones de personas, se permite un máximo de 4 no convivientes. Y en cuanto al cierre de los establecimientos comerciales, se ha fijado a las 9:30 de la noche. Y por supuesto, recordemos que sigue en vigor el cierre perimetral de la ciudad y que solo podemos salir de los municipios en este nivel medio-alto, como también en los de nivel máximo, con una causa justificada, mayormente ir, pues, por ejemplo, una consulta médica, imaginemos al hospital Álvaro Cunqueiro, o sobre todo para trabajar, que necesitaremos, por cierto, un salvoconducto firmado por la empresa para que nos permitan poder cruzar de un concello a otro.
Gracias, José. Pues sí, salvo medidas excepcionales, salvo que tengas una causa justificada, recordemos, no se puede ni salir ni entrar de la ciudad ni de otros 10 municipios del área.
Eso es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos acompañándote en tu radio más cercana, dando la bienvenida a todos los que ahora nos estáis escuchando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM, y también saludamos de nuevo a todos aquellos con los que ya venimos compartiendo los últimos minutos a través del 104.7 de FM en COPE Más Vigo. Nos escuchas hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, unos consejos, y hablamos con la consejera de Política Social, Fabiola García.
Hormigones Valle Miñor. Explotación de canteras, fabricación de hormigones, plantas de trituración, clasificación de áridos, excavaciones, granito ornamental. Hormigones Valle Miñor, La Ramallosa, Nigrán, 986-34-34-34, valleminor.com.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
¡Cojo!
Bien, pues tal y como te avanzaba hace un momento, a esta hora, cuando el reloj marca las 12:52, hablamos con la consejera de Política Social, Fabiola García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Visita esta mañana a Vigo, ¿no?, a la ONG Provivienda.
Efectivamente, sigo conociendo de primera mano pues todo el trabajo que realiza esta entidad, que es una referencia en nuestra comunidad, pero también referencia a nivel nacional, y llevan 4 años implantados aquí en Galicia, trabajando sin descanso para buscarle una vivienda a las familias más desfavorecidas.
¿Y han podido tener la oportunidad de hablar con ellos y también conocer, dar a conocer las líneas, ¿no?, de actuación con las que colabora la Xunta con esta entidad?
La Xunta de Galicia lleva ya muchos años colaborando con todas las entidades sociales de Galicia, y también en especial con Provivienda. Aportamos por parte del Gobierno más de 330.000 euros cada año para que puedan seguir poniendo en marcha cada día más programas. Hemos estado hoy con los usuarios viendo cómo estaban trabajando, cómo estaban muchos de ellos extranjeros aprendiendo pues nuestro idioma, y Provivienda pone a su disposición pues un techo, que es el primer paso para salir de la exclusión social.
En relación a toda esta situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pues hace más necesario que nunca, ¿no?, este tipo de colaboración, este tipo de ayudas.
Pues sí, es más necesario ahora este tipo de ayudas, entidades sociales que destinen todos sus esfuerzos y todos sus recursos en encontrar un techo, y desde luego por parte del Gobierno vamos a trabajar sin descanso para que a la gente, todas esas familias, esas personas que vienen de fuera, tengan un recurso, un techo y el calor de un hogar.
Es algo que ya está previsto, ¿no?, en los presupuestos del Gobierno gallego.
Estaba previsto en el presupuesto del Gobierno. De hecho, venimos de resolver 2 órdenes de ayuda, 2 líneas de ayudas directas a las entidades de iniciativa social por un importe récord. Las dos, una de 16 millones de euros procedentes de la casilla social del IRPF y 18 millones de euros más procedentes de una orden, una línea de ayuda destinada a entidades de iniciativa social para que pongan en marcha más servicios a disposición de las familias con menos recursos.
consellera de Política Social, me imagino que además no será la única visita que realice a la ciudad olívica en materia social, porque la colaboración es continua, ¿no?
La colaboración es continua, tenemos muy buena relación con todas las entidades sociales y ellos saben que el gobierno gallego siempre estuvo, está y estará a su lado para echar una mano más en estos momentos de pandemia sanitaria.
Sí, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos, en la que toda ayuda es necesaria y sobre todo en materia de política social, en la que pues muchas personas lo están pasando realmente mal, muchos colectivos que pues bueno, pues su trabajo no se puede desarrollar con toda la normalidad y que también se suman a esas personas que en estos momentos están necesitando ayuda.
Efectivamente, desde luego por parte de la Xunta de Galicia vamos a seguir también colaborando con todas las entidades sociales que tienen albergues abiertos los 365 días del año para todas las personas que están en situación de calle, situación de rúa, pues tengan un techo, tengan el calor de un hogar y tengan también pues un café y un lugar donde pasar el día y no puedan tampoco otro tengan que pasar frío en la calle en estos difíciles días de invierno.
Claro que sí, consellera de Política Social, Fabiola García, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Médico, actor y experto en sacarnos una sonrisa en redes sociales, Octavi Pujades muestra a diario la otra cara de la fama, ¿no? Cómo peina a su padre.
Está muy bien recibir de los demás, recibir cariño, recibir amor, recibir cuidados, pero llega un momento en la vida en el que las tornas se invierten y hay que saber estar por los demás.
Abren la puerta al conocimiento.
En este momento la flota de los países miembros de la Unión Europea pesca en aguas británicas y en la negociación del Brexit se ha acordado una reducción de un 25% de las capturas.
Hay que recordar que este acuerdo es por 5 años y medio.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Es cierto que con las restricciones que estamos viviendo, con esas limitaciones a la movilidad, pues el tráfico estos días quizás se ve un poquito más reducido, pero bueno, no son los términos en los que se vio reducido el pasado mes de marzo y el pasado mes de abril, pues cuando teníamos que estar confinados en nuestras casas y que imperaba el teletrabajo. Una noticia que conocíamos estos días es que Vigo recuperaba a finales de este año, a finales del 2020, el volumen de tráfico que había antes de la llegada de la pandemia. Es decir, circulaban ya los mismos vehículos por la ciudad olívica que antes del 14 de marzo, cuando todos nos tuvimos que quedar en casa. Es un informe que publicaba el concello y en el que hablaba de que bueno, pues se va recuperando poquito a poco esa normalidad que corresponde pues también con la llegada, con la reincorporación más bien al trabajo de muchas personas pues que llegan de otras zonas de la ciudad, de otros municipios limítrofes y que vienen a Vigo a trabajar y que por eso hay una mayor circulación de vehículos. Por ejemplo, en datos así curiosos, pues la calle Gran Vía y la zona de Castreros son las más transitadas, las que más se utiliza para circular. Un ejemplo, de lunes a viernes, que es el periodo en el que más coches circulan por estas dos calles principales de Vigo, pues por la primera, por Gran Vía, se detectaron 23.000 vehículos diarios en el último semestre, es decir, en los últimos 6 meses. Son 2.000 coches más que al día con respecto al primer trimestre del año, con respecto a esos tres primeros meses del año 2020. Una cifra que es llamativa, vuelve otra vez la normalidad un poquito en nuestras calles. Algunos, muchos, pues supongo que no les gustará sufrir el tráfico, pero bueno, es indicativo de que poquito a poco vamos recuperando la normalidad. Y así, con este dato curioso, llegamos a la 1:00 p.m. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:00, las 12:00 p.m.